Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva, es la periodista invitada a la tertulia. A Johnny Hilfer, como siempre, también a May Vázquez y a usted que nos escucha. Gracias por la sintonía.
Muy bien, bueno, pues solamente decirles y recordarles, claro está, que nos pueden sintonizar de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Pero la alternativa, siempre la recuerdo, que es Radio Caracol. Los que estén escuchando de 10 a 11 de la noche a través de Radio Caracol, bueno, pues, qué bueno, bienvenidos. Y también decirles que estamos a través de las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. Los que escuchan a través de Radio Martí, decirle que nos pueden escuchar a través de Radio Caracol. Y por supuesto, hablando de Radio Caracol, también quiero darle un saludo a todos los oyentes en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, que escuchan Radio Caracol, una emisora que se transmite, es una emisora que transmite acá en el sur de la Florida, que por esas cosas de la vida llega a Cuba muy bien, sobre todo a la región oriental de Cuba, de ahí que parte de la programación de Radio Martí se transmite a través de Radio Caracol de 10 a 12 de la noche. Bueno, pues en solamente minutos ya la presentaba José Luis, Miriam Leiva, nuestra periodista habitual del día de hoy para hablar las noticias de Cuba en tertulia, no solamente de Cuba, aunque generalmente son noticias que afectan a los cubanos y de Cuba. Hay unas declaraciones de un dirigente cubano, el que atiende o el que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, que habla del proceso de transición en Cuba. Es decir, el proceso cuando ya Raúl Castro no esté a partir del 18 en el poder civil. No estamos hablando de la Secretaría General del Partido Comunista, Bueno, pues hay declaraciones, se las vamos a decir y lo vamos a comentar. Señoras y señores, también hay unas estadísticas que ha dado a conocer el propio gobierno cubano sobre la pérdida que producen los accidentes de tránsito en Cuba. Estamos hablando entre el 1 y el 5% del Producto Interno Bruto, pero esto es desde hace muchos años y siguen los mismos problemas que producen estos otros problemas. Nada se soluciona. También decirles y comentarles, y vamos a tenerlo en tertulia, que hay el máximo dirigente del sindicato del turismo, sindicato del gobierno cubano, por supuesto, pero bueno, el hombre se está paseando por acá, por los Estados Unidos, y está haciendo muy buenas relaciones con grupos sindicales en los Estados Unidos. Hay también quienes están protestando la acogida que le han dado a este dirigente sindical por acá en Estados Unidos. Eso por un lado en tertulia. También hoy durante el programa vamos a hablar de el auge que ha tenido las cooperativas no agrícolas, el número, o no agropecuarias, como les conocen en Cuba, el número está creciendo, pero vamos a tratar de explicar qué son estas cooperativas realmente y a quién le están haciendo la competencia en muchos casos, quién las nombra, quiénes son esos miembros de estas cooperativas. Vamos a tratar de profundizar un poco más en el tema. También tendremos más sobre Venezuela, el conteo regresivo, lo sabemos, hacia la constituyente que propone el presidente Nicolás Maduro. Las protestas siguen en la calle, hay convocatorias para paro nacional, parar el país, paralizar el país. Todo se está moviendo dentro de Venezuela y no se sabe cuál va a ser el resultado. ¿Habrá constituyente? ¿No la habrá? ¿Quién se llevará el gato al agua? Buena pregunta. Hoy continuamos con más sobre Venezuela.
La portada
tiene que ver con Venezuela, pero tiene que ver también con Luis Fonsi, con Daddy Yankee. Usted sabe que el presidente Nicolás Maduro mandó hacer una versión de Despacito, para promover la constituyente dentro del país. Les voy a explicar, incluso creo que me dijiste, José Luis, que lo había puesto el Noticiero Nacional de la Televisión, que había puesto parte de lo que había hecho Nicolás Maduro Venezuela. Exacto. Bueno, pues les voy a decir los autores y cantantes de Despacito lo que le han dicho a Maduro. ilegal y nefasto son nada más que dos de los calificativos que le han dicho a Maduro por haber cogido la canción de Despacito, haber hecho una parodia para promover la constituyente en el país. Así, los cantantes o los artistas puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee catalogaron el uso que hizo el mandatario venezolano Nicolás Maduro de su éxito mundial Despacito para promover la Asamblea Constituyente. La reacción de los artistas, como ya les expliqué, se produjo después de que Maduro encargara una versión de la canción en medio de la crisis política que atraviesa el país. Le dijeron: que te apropies ilegalmente de una canción no se compara con el crimen que cometes y has cometido en Venezuela. Así escribió Daddy Yankee en su cuenta de Instagram, dirigiéndose directamente a Nicolás Maduro. Es una burla, no tan solo para mis hermanos venezolanos, sino para el mundo entero, su régimen dictatorial. Con ese nefasto plan de mercado, usted solo continuará poniendo en evidencia su ideal fascista. Así le dijo Daddy Yankee. Por su parte, Luis Fonsi dijo: en ningún momento se me ha consultado ni yo he autorizado el uso o cambio de la letra de Despacito para fines políticos. Dijo además que si bien ha disfrutado las innumerables versiones que han poblado la web desde que se viralizó la canción, debe haber un límite, y el límite es el que sobrepasó Nicolás Maduro. El tema no es para manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un mejor futuro, añadió Luis Fonsi también en sus cuentas de las redes sociales. Así que tanto Luis Fonsi, coautor de Despacito, y Daddy Yankee, uno de los integrantes que canta Despacito junto a Fonsi, pues le han dicho a Maduro de todo por haber usado su canción para promover la constituyente. Así van las cosas, y claro, en Cuba se pone la versión de lo que hizo Maduro, no lo que dice Luis Fonsi y Daddy Yankee. Por eso estamos ahora complementando todo el escenario de este hecho.
De utilizar esta música para propaganda política, sobre todo. Sí, señor. Y hablando de Cuba, está Miriam con nosotros, puede corroborar lo que voy a preguntarle. Tengo entendido que la prensa radial, televisiva y escrita se está midiendo mucho en cuanto al tema de Venezuela, y sobre todo a la hora de dar la información de lo que se está viviendo en el país. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo para todos. Sí, aquí, por supuesto, hay una posición de apoyo a Maduro, pero claro que poniendo, ¿no?, lo que dicen ellos, uh-huh, puede decir que, bueno, quizás es cautela. En cuanto a la canción, imagínate, él como todo gran dictador, pues se considera impune y capaz de poder utilizarlo todo, y además con una gran falta de creatividad y de ingenio, ¿no? Porque en definitiva, él, hasta él mismo que él se pone a cantar ahí en su programa, pudo haber hecho su canción, pero bueno, sabía que se la iban a chotear.
Increíble. Muy bien, bueno, no tan despacito, vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
No será traumático. ¿Usted sabe a lo que me refiero?
Dígame.
Bueno, al relevo de Raúl Castro en la presidencia de Cuba en febrero. Será un proceso natural, no traumático, para el cual ya están preparados, aseguró un dirigente en el primer comentario oficial sobre el tema. No va a ser un momento traumático porque ya todos estamos preparados, dijo José Luis Toledo, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, al portal oficialista Razones de Cuba. Esa preparación es un condicionamiento político ideológico de la fuerza revolucionaria para un momento histórico que va a vivir este país, y ya estamos preparados para el cambio, añadió. Cuba, por cierto, prepara un proceso electoral que comienza en octubre para delegados, los llamados municipios, provincias, y que van a concluir el 24 de febrero con la elección de una nueva Asamblea Nacional y un nuevo Consejo de Estado, principal órgano ejecutivo de la isla, que dirige Raúl Castro desde 2008. El propio Raúl, ahora de 86 años, limitó la permanencia en su cargo a un máximo de 2 periodos de 5 años y ha anunciado su salida de la presidencia, aunque seguirá ocupando el cargo de primer secretario del Partido Comunista hasta 2021. Se presume que el actual vicepresidente primero, Miguel Díaz-Canel, que tiene 56 años, sea el nuevo jefe de Estado cubano. Y Toledo descartó una futura elección presidencial directa en Cuba, diciendo que la ley establece que el presidente sea elegido en comicios de segundo grado por los diputados. Dijo así entonces que no tiene objetivo la elección de un presidente como persona única. Si bien diriges un órgano colegiado, es la Constitución finalmente la que está enmarcando todo esto.
Sí, señor.
En otras palabras, que así es la forma de Cuba y más nada.
Esa es la gran democracia cubana. Uh-huh. Usted vota por uno de ahí, que de al lado de la bodega, ahí en la bodega usted vota por ese, y de ahí en adelante usted no se entera por más nada. Pero bueno, Miriam Leiva, su comentario.
Bueno, esto lo que demuestra es el gran irrespeto y falta de consideración, aprecio y hacia el pueblo cubano, porque sencillamente aquí lo único que se ha conocido fue lo que dijo Raúl Castro, que en 18 él iba a dejar la presidencia y todavía a estas alturas, y además se comprometió a cambiar la Constitución, dijo que los mandatos podían ser nada más que 2 por 5 años, que eso era aplicable para todos, uh-huh. Inclusive dijo que no podían haber dirigentes mayores de 70 años según la nueva Constitución, y se comprometió, incluso después hizo otras declaraciones comprometiéndose a ser él, dedicarse a estos cambios en la Constitución, a trabajar en esta nueva reformulación de la Constitución. Y aquí no ha pasado nada. O sea, convocaron elecciones para octubre y estuvo bien claro en la nota que sacó el presidente de la Asamblea Nacional, Lasso, que era con la ley electoral vigente, lo cual y pasó ahora la Asamblea Nacional, y bueno, estuvieron ahí entreteniéndonos con que el agua y que el medio ambiente y toda una serie de otras cosas, pero no se habló absolutamente nada de este tema tan crucial para el país, porque independientemente de que sabemos que Raúl Castro se va a quedar como, de todas maneras, mandando en Cuba a través del partido y de las Fuerzas Armadas y de todos los militares que están en todas las instancias de este país, pero sí va a poner, lo que él ha dicho es que va a poner a otra persona y a otros dirigentes pues en la parte de lo que es, digamos, ejecutiva, presidente del Consejo de Estado y de ministro, que siempre va junto, ¿no? El que sea una cosa va a ser lo otro. Pero entonces, ¿qué puede terminar este pueblo? ¿Para qué se van a hacer elecciones municipales? ¿Elecciones municipales a qué? Todavía hace poco había un extranjero que me decía a mí que alguien aquí en Cuba le había dicho que era delegado municipal y que había ido libremente, que el partido no había determinado ni se había presentado por ninguna organización y que cualquier ciudadano se podía presentar. Digo, sí, cualquier ciudadano se puede presentar. Lo que vamos a ver si realmente puede ser elegido, uh-huh. Porque en definitiva usted tiene que ir a una asamblea donde todo está ya, como se dice aquí en Cuba, cuadrado, porque hay una comisión incluso de candidatura, que eso se pasa por un filtro tan fino que prácticamente es imposible, aunque lo elijan en su base, que usted llegue a nada arriba. Entonces eso hace, es increíble además lo que ha dicho este señor, que un señor de la asamblea es el que dice eso, y no hay ninguna legislación ni hay nada. Entonces, inclusive sus declaraciones son que los cambios en la Constitución van a estar enfocados hacia dos cosas, disminuir la cantidad de delegados, porque son muchos, son 600 y pico y quieren poner 300 y pico, y fundamentalmente también que hacer cuadros profesionales de estas personas que hasta ahora no son supuestamente cuadros profesionales, que se dediquen a tiempo completo y con un salario a esto. Entonces, ¿para qué una asamblea además? Si hasta ahora estamos viendo que es una coreografía, van allí y están de acuerdo, todos levantan la mano de lo que dijo el Consejo de Estado que preside Raúl Castro, y que el partido es el que determina con Raúl Castro a la cabeza lo que se va a hacer. Pero de todas maneras es muy importante que estas elecciones del 18 se supone que emerjan dentro de ellos mismos, pero bueno, que vayan emergiendo nuevas personas, van a aceptar los dirigentes considerados, estos históricos, pasar a retiro, cómo van a quedar ellos, van a quedar todos al mando en el partido, y por qué, y el pueblo, qué puede decir este pueblo. O sea, es una burla completa, porque todas las declaraciones se están haciendo hacia afuera. La hizo Bruno Rodríguez, la hizo Mariela Castro. Mariela Castro tuvo una chance y dijo que va a haber sorpresa, pero ¿sorpresa de qué, señores? ¿Dónde está la voluntad del pueblo, el claro. respeto a las instituciones supuestas de este país?
Miriam, y a los oyentes también, Toledo dijo, y lo voy a citar: nuestro sistema no es presidencialista, es un sistema de corte semiparlamentario, el que toma colegiadamente las decisiones.
Amado. Es una falta de respeto realmente plantear esto, y sobre todo es preferible decir, bueno, nada, aquí todo ya está determinado, y por lo menos dice la verdad, ¿no? Y se va a hacer esto. Imagínese usted, este hombre habla que no va a ser traumático el cambio. ¿Cómo puede ser traumático si en definitiva todo está bajo el control del gobierno? Es una sucesión, no es una elección. Yo determino que fulano va a suceder a Raúl Castro. Y lo más terrible, que demuestra que lo que está diciendo este hombre, como dijo Miriam, de verdad que es una hay que tomarlo como una falta de respeto a la gente dentro de Cuba y al periodista que le hizo la pregunta. Realmente, cuando ya se está hablando de quién va a sustituir a Raúl Castro, no va a ser Díaz-Canel. ¿Por qué? Porque es el vicepresidente primero. Bueno, pero ¿no va a haber elecciones? ¿O es que lo que va a haber es un retiro de Raúl y entonces el vicepresidente es el que va a tomar el puesto? Porque si va a haber elecciones, entonces no podemos hablar ya de un escogido que es Miguel Díaz-Canel. Muchos hablaban hasta hace muy poco del hijo de Raúl Castro, de Alejandro Castro Espín. También se hablan de otros. O sea, cuando uno habla ya de personas que no están participando en campaña ni en elecciones, ni en el ruedo político, simple y llanamente porque ocupan un puesto y ya la máxima dirigencia del partido, léase Raúl Castro, determina que es fulano o mengano, ¿qué clase de sistema parlamentario, ni semiparlamentario, ni no presidencialista? Por Dios, Toledo, yo creo, José Luis Toledo debiera repensar cuando le vuelvan a hacer una pregunta así.
Cuando yo leí esto, volví a releerlo, ¿no? Porque me quedé un poco, pues, pensativo. Cuba ha perdido en 5 años entre 1-5% de su Producto Interno Bruto. ¿Usted sabe por qué?
Se dice y no se cree.
Por accidentes de tráfico. 56.605 accidentes de tráfico que se produjeron en Cuba en los últimos 5 años han dejado 3.696 fallecidos y pérdidas estimadas en 2.5 millones de pesos cubanos, unos 100 millones de dólares. Y como ya adelantaba, pues todo esto supone 1-5% del Producto Interno Bruto. Y en los siniestros también resultaron heridas 42.100 personas, de acuerdo a la Dirección Nacional de Tránsito. Un reporte presentado este mes ante la Comisión Parlamentaria de Defensa Nacional recogía que el 76% de las carreteras cubanas presentan un estado técnico de regular a malo, y que el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y la presencia de animales sueltos en la vía son, por otra parte, los motivos que más están influyendo en los accidentes mortales.
Esto parece sacado de un pueblo ficticio, ¿no? Animales en la carretera, camiones sin luces, carreteras en mal estado, que se acaban las carreteras y se convierten en terraplenes de pronto, huecos en el medio de la calle. Parece inverosímil. Miriam Leiva.
En primer lugar, bueno, la parte patética, ¿no? Y triste, y sobre todo para los familiares de los fallecidos, y bueno, y para las personas que sufren accidentes, siento mucho que ocurran esos accidentes y que son muy lamentables. Pero también me recuerda ahora esto, cuando ustedes hablaban esta noticia, el programa cómico, ¿no?, que se ve aquí todos los lunes, lo que dijo una vez Pánfilo en un programa que dedicó precisamente: ¡qué bruto es el Producto Interno Bruto!
Está bien eso. Él
lo dedicó un poco a hablar del Producto Interno Bruto cuando decían, bueno, el año pasado, no sé, año atrás, hace poco, ¿no?, que no se cumplía, que se selló, que sí, cuánto. Bueno, yo sí creo que voy a cogerlo por lo último que ustedes dijeron. Es increíble que en este país se supone que haya señalización, que haya organización, se pasan la vida los dirigentes dando gritos ahí, exigiendo a la gente disciplina. Y para empezar, que no solo es los animales sueltos, sino los huecos que hay en este país por todas partes. que no ya no solo las calles de todas las ciudades, incluido la capital de supuesta capital de todos los cubanos, sino que es en las carreteras. Aquí no hay huecos, hay furnias, hay unas curvas peligrosas que jamás en la vida. O sea que en Cienfuegos, por ejemplo, hay una cantidad de accidentes ahí cerca de Cienfuegos porque es una curva muy peligrosa y sencillamente no tiene ni todas las condiciones, o sea, no tiene las condiciones para asumir esa curva, independientemente de cómo maneja la gente o los animales sueltos, ¿no? Y así sucesivamente. Creo que es una situación realmente terrible. Y bueno, claro que hay, por ejemplo, esto de los camiones. Mira, esto de los camiones ya es una cosa tan dolorosa y tan terrible, porque esos camiones usualmente van cargados de personas por la situación tan terrible que hay, y hoy estoy con la palabra terrible, pero es verdad, ¿no? con la situación que hay con el transporte en Cuba, y entonces sobre todo en esas zonas de lo que se llama aquí de montaña, no sé, de tanto en las villas, en Oriente, sobre todo en las provincias orientales, que van cargadas de personas, también las condiciones técnicas de esos transportes, y lamentablemente que hay oportunidades en que hasta los choferes no salen de una fiesta, o también que en algunas zonas se toma mucho y entonces van alcohólicos, sí, ¿no? Sí. O por lo menos habiendo tomado, ingerido algún alcohol, quizás no sea ni siquiera el mismo chofer del camión, pero bueno, otro con el que choca o las situaciones que hay.
Muy bien, bueno, finalmente también vamos a destacar que la Asociación Sindical Independiente de Cuba y el Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa han dirigido una carta al presidente de la principal federación sindical de Estados Unidos en protesta por la acogida dada a un funcionario de la Oficialista Central de Trabajadores de Cuba, la CTC. Según informaron el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Hotelería y Turismo, Víctor Lamagne, recibió a un funcionario que trabaja para uno de los brazos operativos más importantes del gobierno y del Partido Comunista, según la carta de protesta firmada por los sindicalistas independientes.
Efectivamente, nada, que este grupo, el AFL-CIO, es considerado el sindicato más grande de los Estados Unidos y aparentemente está acogiendo con mucho calor a este representante del sindicato del turismo en Cuba.
Yo lo que creo, no sé, antes de escuchar a Miriam, este hombre entró al país con una visa que le otorgó el gobierno de los
Estados Unidos.
Y
se mueve con esa visa.
Y ha estado en Los Ángeles, ha estado en Chicago, ha estado en
Washington. Te garantizo que ilegal no está.
Ilegal no está. Además, fue invitado seguro que por esta institución o por otras para poder viajar a Estados Unidos.
Bueno, Miriam Leiva, nos queda un minuto.
No, el caso es que la CTC supuestamente representa a los trabajadores cubanos y no es más que una forma de hacer a los cubanos y a los trabajadores no cubanos hacer lo que el gobierno quiera. No es una organización independiente, se supone que sea no gubernamental, o sea, una entidad no gubernamental, y así está incluso inscrita en las Naciones Unidas, pero sencillamente no lo es. Aquí esas organizaciones no son nada ajenas al gobierno, no son independientes, y bueno, todas las organizaciones internacionales tienen derecho a invitarlos y bueno, y ellos de recibir visa, porque si no tienen, no han cometido ningún
delito,
crimen,
claro,
que,
claro.
Pues tienen ese derecho, pero es lamentable realmente que estén invitando a la CTC a estas actividades.
No, es lamentable porque es que no son iguales. Aquí los sindicatos defienden a los empleados, hay sus problemas, pero defienden a los empleados, buscan mayores beneficios para los empleados. Los sindicatos en Cuba son un arma, un brazo del gobierno para controlar a los empleados. Ahí está la gran diferencia. Por lo tanto, realmente no tiene nada que ver el aceite con el vinagre.
Muy bien. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Después de la tertulia de la pausa, regresamos con más.